desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Les hemos prometido que todos los meses vamos a predicar siempre algo alusivo a mujeres sobresalientes en la Biblia. Ya hablamos de la Virgen María, con ella comenzamos. Continuamos con Sara, la más bella de todas. Dice por ahí el Talmud que era una mujer tan bella que la más bonita al lado de ella era parecida a un mono. Imagínense usted la belleza de Sara. Pero vamos a hablar ahora de Rebeca. Rebeca es un eslabón, es una pieza vital, es una pieza fundamental. Rebeca, ¿quién iba a imaginar que esta jovencita se llegara a convertir en lo que terminó siendo? Y que ahora nosotros en la Biblia la podamos leer, nos podamos inspirar y también podamos nosotros, sobre todo, agradecerle al Señor por la contribución que su vida hizo para dejarse usar por Dios. Vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 24, versículos 1 al 8, y acá en nuestra iglesia nos ponemos en pie. Mientras los hermanos acá en la iglesia se ponen en pie, quiero saludar a la Asociación de Iglesias Pentecostales de Arauca, Colombia, especialmente al Pastor Gutiérrez por este privilegio, por este honor que nos confiere contarnos que usan nuestros sermones para ser repetidos en predicaciones en muchos de los púlpitos en la región de esa parte de Arauca, en Colombia. Lo mismo a los hermanos en la Argentina que usan nuestro material para reproducirse en Michoacán, en Querétaro, en Veracruz, en Chiapas también y en muchas partes de Centroamérica también así lo hacen. Le damos gracias a Dios. Me compromete a mí a saber que cuando me tenga que sentar en mi computadora a hacer un sermón, pienso no solamente en la congregación a la cual yo pastoreo, sino que también pensar en que otras personas serán ministrados y bendecidos con esto. Rebeca, capítulo 24, versículos 1 al 8. Yo voy a leer del 1 al 7, y en el versículo 8 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Era Abraham ya viejo, y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, fíjese bien en este diálogo de Abraham con Eliezer, su criado, el más viejo de su casa. ¿Cuántos años ha de haber estado Eliezer sirviendo a Abraham? Que era el que gobernaba Eliezer todo lo que tenía Abraham. Y le dice, mira, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi rancho, a mi ejido y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? No, le dijo. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Y Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo, todos en el 8. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por una transmisión más a través de Radio Bautista. Gracias por todos estos años extremadamente bendecidos que me has permitido estar detrás de este púlpito. ¿Cuántos vienen? No lo sé. Lo único que sí sé, y te lo digo públicamente, a ti delante de esta iglesia, que van a ser los de más entrega, los de más convicción, los de más pasión, los de más trabajo, los de más amor, para que tu obra se siga extendiendo. Bendice, Señor. Háblanos a nuestra vida, ministra nuestros corazones. Lo necesitamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Algunos dicen que si la vida de Rebeca se terminara siendo como una novela, la vida de Rebeca fuera una joya de la literatura universal. Y que fuera una novela merecida de leer por todos, y si no, pues por la mayoría. Porque es algo que no puede pasar por alto, algo que no pueda pasar desapercibido. Algunos otros dicen que si la vida de Rebeca fuera una película, aunque esto no fue ni una novela ni una película, sino fue algo de la vida real. Si fuera una película, esta película se llevaría y se robaría todos los premios posibles y sería dignamente, oiga esto, vista por todas las personas o por todos los seres humanos. Rebeca es una mujer decisiva. Rebeca es una pieza fundamental en la vida de la nación hebrea. El destino del pueblo de Israel no se puede entender sin Rebeca. Y quiero, por favor, bueno, si es dama, aplique lo que le corresponda como dama. Si es caballero, hay cosas. También para todos hay. Pero hay algo muy lindo. No se puede entender la vida del pueblo de Israel. No se puede entender la vida de la nación hebrea sin Rebeca. Contextualícelo, contemporanice esto. Usted no puede pasar desapercibido en esta iglesia. Usted no puede pasar desapercibida en esta iglesia. Quiero que usted se dé el lujo en esta mañana de creérsela, pero con todo el corazón. Que usted es parte vital y fundamental de la historia de esta iglesia. Usted no es un número más. Usted no es una de las que vino y se fue y que ya nadie recuerda si vino o se fue. ¿Qué? Como diría Chelelo. Usted debe de creérsela, que usted es una pieza fundamental. Muchas de las cosas que pasaron en el futuro de la nación de Israel tienen que ver con esta mujer de alto calibre. El relato de la vida de Rebeca está considerado, dicen por ahí, que el relato de la vida de Rebeca está considerado como uno de los pasajes más nobles, más tiernos, más dulces de todo el Antiguo Testamento. Ni el hombre más duro que se atreva a poder leer con los ojos de su alma y con los ojos de su corazón esta historia dejará que por lo menos se le llene de agüita sus ojos o le salga una lágrima. Esto no es para leerlo simple y sencillamente como una revista cualquiera. La historia no es una novela ni es la biografía de cualquier estrella de Hollywood. Esta es la historia real de la vida de una mujer, de la cual, como explico, no se puede entender la historia de la nación hebrea sin esta mujer. A través de ella viene el cumplimiento de la promesa del pacto que Dios había hecho con Abraham. Abraham ya estaba apagándosele la luz de la vida. Abraham ya se estaba muriendo, dice la Biblia en el capítulo 24:1, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y viene Abraham y habla con Eliezer. Me encanta este versículo, me encanta, porque dice que Eliezer había sido el siervo de Abraham toda la vida. ¿Se recuerda usted que dice que salió a los 75 años? Ojo con esto, salió a los 75 años de Ur de los Caldeos y murió a los 175. Quiere decir que el siervo de Abraham estuvo a la par de él 100 años. Impresionante. Y le fue fiel, inseparable. Y al morir se le dice, Eliezer, yo no puedo quejarme de la vida. Mirá de dónde Dios me sacó y ahí venía vos conmigo. Se acaba de morir Sara. Se fue la mejor parte de mi vida, se fue más de la mitad de mi vida. Pero tengo un problema que me aterra. Tengo un hijo, el hijo de la promesa, que tengo un problema. No tiene novia este. No tiene mujer. ¿Y cómo voy a hacer yo? ¿Y cómo voy a creer y cómo voy a entender aquella parte de la Biblia donde Dios me dijo que yo iba a ser padre de multitudes y que iban a ser mis hijos y los hijos de mis hijos si este todavía no tiene novia, no tiene esposa? Eliezer, hazme un gran favor. No dejes que Isaac se case con una de las de aquí de Bronzeville. Mándamelas, por favor, allá a Tampico, o al Moquetito, o al Cantón Anáhuac, de donde vengo yo. Pero no se case con una de estas chancletudas de aquí de Bronzeville, ¿oíste? Mándala allá de regreso. Mándala allá de regreso, por favor. Abraham se le apagaba la luz de la vida y se preocupaba llegar a morir. Y que su hijo se casara con una mujer pagana, con una mujer idólatra que vivían en Canaán. Rebeca era una mujer de voluntad firme. Mire esto, por favor. Hay figuras que no se ponen solamente por ponerlas. Y van al lugar en donde deben de ir para que ustedes audiovisualmente puedan entender mejor el pasaje. Rebeca es una de las matriarcas de la Biblia. Rebeca también tenía algo en particular. Era hermosa, no tan bella como Sara, pero era guapísima Rebeca. Pero había una característica sobresaliente en esta mujer. Era virgen, era una doncella. Nunca había conocido a ningún hombre. Además de esto, Rebeca era una muchacha servicial. Y Rebeca era una jovencita muy sumisa, pero también una jovencita que estuvo dispuesta a hacer la voluntad de Dios. A continuación yo le voy a narrar algo, y es interesante la historia. Por eso, mire, cuando lea la Biblia, hemos venido diciendo, léala responsablemente, hombre. Yo he explicado, porque a mí así me lo explicaron, y porque yo así lo aprendí, porque así lo leí, que el mejor maestro de Biblia se llama el Espíritu Santo. Y la mejor forma de interpretar la Biblia, o la persona que mejor interpreta la Biblia, es la misma Biblia. Entonces vamos a aprender algo en esta mañana. Que Rebeca era una jovencita probablemente olvidada. En el capítulo 24, 34 al 40, quiero que usted vea conmigo esto. Rebeca, esa joven olvidada. No sé si fue usted ese tipo de jovencitas. La que mantuvo a sus hermanos, la que nunca estudió, la que usted siempre lavó, la que usted siempre planchó, la que usted siempre cocinó. Usted fue la que llevó la de perder. Y usted pareciera, le voy a explicar una cosa, pareciera que usted es una jovencita con un futuro incierto. Regrese el cassette juntamente conmigo. Hermana querida, usted es un eslabón importante, es una pieza fundamental en los planes de Dios. Usted tiene que darse a entender que esa joven que probablemente quedó marginada, aislada, usted es una pieza fundamental. Y la historia de esta iglesia no se podría entender sin usted. Créasela, créasela. Yo soy parte de la historia. Yo soy una pieza fundamental en la vida y los años de este ministerio. Créaselo. En el capítulo 24, versículo 12 al 20, capítulo 24, ahí estamos, sí. Capítulo 24, el 12 al 20. Rebeca, la joven olvidada. Vea lo que dice la Escritura. Fíjate, 12 al 20, dice así. Voy a irle anunciando algunos puntitos curiosos. Y dijo, está hablando Eliezer, oh Jehová Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Y aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella, quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado. Ojo con esto, lo voy a volver a leer. Y aquí me presta mucha atención, que son piezas claves para entender el sermón. 14 lo voy a volver a leer. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Hermana, hermano querido, una pregunta. En buena onda. ¿El marido de su hija es el hombre destinado por Dios para ella? Segunda pregunta, a la inversa. ¿La mujer de su hijo es la mujer destinada por Dios para su hijo? Tercera pregunta. ¿El marido que tiene a la par, ese es el destinado por Dios para usted? Cuarta pregunta, y luego retroceso. ¿La mujer que tiene al lado es la mujer que Dios destinó para usted? Usted lo va a responder. Hace muchos años yo dije acá, estamos mal casados, pero Dios no fue el que haya querido que nosotros nos casáramos mal. Él permitió que nosotros tomáramos decisiones. Hablaba de decisiones al principio. Las decisiones buenas siempre traen buenos resultados. Las malas decisiones siempre traen malas consecuencias. Entonces le dice, mira, yo voy a orar, yo voy a llegar. Y yo voy a llegar con los camellos y voy a pedir agua y la mujer que traiga el cántaro y que me dé de beber a mí y le ofrezca de beber a mí camellos, esa es la mujer destinada por Dios para mi hijo, para el hijo de Abraham. Vea lo que dice el 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, aparece la Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, era virgen, nunca había conocido a hombre, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco del agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de parte de beber, dijo, también para tus camellos, sacaré agua hasta que acaban de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió una vez al pozo para sacar el agua y sacó para todos sus camellos. El nombre de Rebeca, ojo con esto, es interesante, que es fascinante la Biblia. El nombre de Rebeca significa Rifka, Rabaca. ¿Sabe qué significa esto? El lazo, la cuerda que ata perfectamente. La cuerda o el lazo que sostiene los pilares de la casa. Me voy a tener un clavadito y le voy a decir una cosa. ¿Quién en su casa es el que sostiene la vida espiritual? No, es que yo pago. Yo aquí traigo de todo. Sí, pero ¿quién sostiene las cuerdas espirituales en tu casa? ¿Quién es el lazo perfecto? ¿Quién es el lazo que ata? ¿Quién es la cuerda que sostiene pegadito a la mano de Dios tu vida, tu familia? Escuche lo que voy a decirle. Hay personas que me han dicho, pastor, humillaciones ya no más. A mí me han dicho, pastor, esto. Y no son mujeres hoy. Usted ni siquiera el papel higiénico que usa, paga. Usted ni lo que se come, por no decir por lo que se traga, se lo gana. Se lo han dicho a personas. Le hago la pregunta, en su casa, ¿quién sostiene la casa? No digo del trabajo, porque hoy viene esta situación del profesionalismo, que la mujer es abogado, que es ingeniera, que es arquitecta, que es licenciada, que es doctora, y el otro es industrial, y pues aquí a competir, ¿no? A la famosa competencia de leal y el compromiso del profesionalismo. Pues si usted se va, ¿qué pasaría si usted se va de aquí? Si al fin y al cabo, con mi sueldo he mantenido a mis hijos. Hermano, no se trata de sostener a la casa solamente en el aspecto material. Y eso era Rebeca. Rebeca fue eso, Rifka, Rabaca, era el lazo, era la cadena, era la cuerda que sostenía perfectamente. Y que fue la que vino a unirse perfectamente con este jovencito llamado Isaac. Rebeca era la sobrina de Abraham. Mire, algo le palpitaba en el corazón a Abraham que le decía, no dejes que mi hijo se case, por favor, con una muchacha de acá. Mándalo a mi tierra, que regrese a Ur de los Caldeos. Era sobrina de Abraham, era residente de los Caldeos, de Ur de los Caldeos. Pero aquí hay algo interesante. Rebeca era la muchacha olvidada. ¿Sabía usted que Rebeca no había nacido todavía cuando Abraham se fue? Porque cuando Dios la manda a llamar por medio de Eliezer, con la indicación de Abraham, Rebeca solamente tenía 20 años. Y Abraham ya había vivido 100 años más después de aquel momento que salió. O sea que esta niña no había nacido. Los únicos que salieron fueron Taré, el papá de Abraham. Había salido también Nacor. Había salido Lot, ¿se recuerda? El hijo del hermano de Abraham. Y había salido Sara. Son los únicos que salieron. Entonces toda esta gente se quedó. Sara se va con Abraham y con toda su familia, y Lot y la mujer y todos sus hijos. Pero Rebeca nunca había conocido a Abraham. Rebeca sabía que tenía un tío en los Estados Unidos. Rebeca sabía que tenía un tío que era rico. Y Rebeca sabía que había un hombre que era su tío, llamado Abraham, y que no andaba proclamando que él era amigo de Dios. ¿Sabe usted que Abraham nunca dijo que era amigo de Dios? Nunca. ¿Sabe usted quién fue el que dijo que era amigo de Dios? Dios. Abraham nunca andaba presumiendo de decir, yo soy amigo de Dios, yo así me veo con él. No, Fue Dios quien dijo, Abraham es mi amigo. Rebeca sabía todo esto. Aparentemente Rebeca era olvidada de todos. Rebeca olvidada de la sociedad, olvidada de su familia. Una joven con un destino incierto. La que salía a traer con la manta las tortillas todos los días. La que salía a traer el pan. La que llevaba cabal. La niña, la que nunca se casó. La jovencita que nunca tuvo novio, la jovencita que nunca estudió, la jovencita que terminó de criar a los 8 hijos que su mamá le metió. Probablemente olvidada. Era una mujer con muy poco futuro, pero Rebeca se llega a convertir en el eslabón perfecto en los planes de Dios. Solamente quiero que vea esta figura y luego va a haber otra curiosa. Vea qué es lo único que tenía Rebeca en sus manos. Un jarro. ¿Qué era lo único que tenía Rebeca? Una palita, un guacal, un cantarito, un, ¿cómo le llaman por aquí? Una jícara, una múcura. Es lo único que tenía. Chamaquita de 20 años, guapísima. Pero un día, Dios le iba a manifestar y se le iba a aparecer y le iba a decir qué es lo que tenía reservado para ella. Capítulo 24, versículo 42 al 48. Quiero que me siga con esto porque aquí voy a parar en un versículo. ¡Qué es cosa seria este versículo! Capítulo 24, versículo 42. Llegué, dice, sigue narrando Eliezer. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, y aquí yo estoy junto a la fuente del agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Ojo en el 44. Mire qué tremendo esto, hermano. Y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Algunos llaman que este matrimonio fue hecho en el cielo. Algunos dicen que esto fue Dios, que divinamente. Algunos dicen, este matrimonio se dio en un territorio divino. Dios está viendo al hijo de su amigo. Dios está viendo a su amigo que se está muriendo. Dios está viendo a 800, 900 kilómetros de distancia a una jovencita que tiene 20 años de edad, pero no sabe lo que es conocer a un hombre. Nunca se creyó de sus amigos. Salgamos, vamos de rol, vamos de party, hagamos una pijamada, vamos de reven, porque ya no termina la palabra reventón, vamos de reven, ¿verdad? 20 años y no saber lo que es conocer a un hombre. Ay, usted, tan cuadrada, solo cosas de la iglesia. Disfrute, si la vida es corta. Y dice Rebeca, no. Yo estoy reservada para Dios. I have a reservation made up by God. Tengo una reservación hecha por Dios y no me voy a mover. Algunos llaman que este matrimonio fue hecho en el cielo, primeramente, y luego en la tierra, cuando se fusionó, cuando se conocieron Isaac, que por cierto es una tipología, o es una enseñanza, o es algo profético en lo que tiene que ver con Cristo y la iglesia con Cristo. Rebeca fue una mujer, quédate ahí, Conrado, por favor, que está interesante esta figura. Rebeca fue una mujer que arriesgó su vida. Pero Rebeca fue una mujer que terminó creyendo en el Dios que su tío creía. E hizo al Dios de su tío su propio Dios. Se considera que era la mujer escogida. Al principio habíamos dicho que era probablemente una joven olvidada. Una joven que tenía un futuro incierto. Una joven que tenía un futuro que en realidad nadie sabía y esta en qué va a terminar siendo. La mujer destinada, la mujer separada para que fuese la esposa de su amigo Abraham. Rebeca llegaría a ocupar el espacio de Sara como la figura femenina del plan divino que Dios tenía para Israel. Pero dame la próxima figura, pero Conrado, quiero que, y aquí vamos a jugar esto. Oiga esto, póngame mucha atención. Le digo, las figuras nunca van en un lugar donde no deben de ir y van para que se complemente el aspecto o el efecto audiovisual. Regresame la figura. Regresamos a la del cantarito. Esto es lo que tenés sin Dios. Esto es lo que tenés allá en tu pueblo. Esto es lo que tenés en tu vida. Un garro nada más. Oíme bien esto. Por favor, le pido a Dios con todo el corazón. No oigas lo que te voy a decir. Oí lo que Dios te quiere decir en esta mañana. Esto es lo que va a empezar a pasar en tu vida cuando estés dispuesta a arriesgar tu fe y a vivir para Dios y a considerarte en una mujer o en un ser reservado para Dios. Dame la figura. Mira lo que Dios va a hacer con tu vida. Tenés un jarrito nada más. No te muras con el jarro en las manos, hombre. Eso no es lo que Dios quiere para ti. No le hagas caso al enemigo. No dejes que el diablo te robe el destino preparado que Dios tiene para ti. Dios tiene grandes cosas. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Yo decía al principio que si este libro, esta escena, se lee con los ojos del corazón, con los ojos del alma, es difícil que no te salga una lágrima o que se te pongan llorosos tus ojos. ¿Cuánta gente te ha dicho a ti, usted no sirve para nada? ¿Cuánta gente le ha dicho a usted, si usted es un estorbo, usted es una mufa? ¿Sabe usted qué significa eso en argentino, una mufa? Un ave de mal agüero, usted es una mala suerte. Usted es una de esas papalotas que se pone. A mí me hicieron creer que usted era una papalota, se murió alguien. Yo empezaba a llamar a mi mamá, a mi tía, a mi tío, a ver si se había muerto. Y todos me contestaban el teléfono. Rebeca estaba apartada por Dios para ser la madre, oiga esto, de los que serían los 12 hijos que representarían las tribus de Israel. Tú decides seguir con tu jarrito en tus manos o decides dejarte usar por Dios y convertirte en una mujer, repito, que no se pueda entender la historia de esta iglesia sin ti. Y hago una pregunta, si esto no es la primera vez que la hago, si usted se va de esta iglesia, ¿qué pasa? Dígame, ¿qué pasaría? Hubo personas que pensaron y creyeron que fueron piezas fundamentales, se fueron, no pasó nada, hombre. Come on, I dare you, atrévase, y nos vemos en un año, nos vemos en dos años. No se quede con el jarrito, hombre. Deje que Dios haga cosas lindas. Pero Rebeca es la mujer y la madre sufrida. En capítulo 25, versículo 19 al 21. Ojo con esto, que esto es probablemente lo más tierno del pasaje hoy. Capítulo 25, 19 al 21. Dice la Biblia así. Capítulo 25, 19 al 21. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padan Aram, hermana de Labán arameo, sobrina de Abraham. Pero mire qué problema tenía esta mujer en el 21. Y lloró a Jehová por su mujer, que era, como dice, ¿Pero por qué, papá? ¿Por qué me hace revivir la historia de nuestra familia? ¿Por qué me hace revivir esto patético? ¿Por qué me haces, papá, revivir este capítulo triste en la vida? Tengo 40 años de edad. Y ahora me mandas a traer una mujer a tu tierra. Y me la trae, Señor. Y pasa que esta mujer tiene el mismo problema de mi mamá. Él no pensó en esto. Cuando él tomó a Rebeca, le dijo, Rebeca, no te preocupes. Esa misma historia ya la vivió. Mi mamá era estéril. Mi mamá no podía dar a luz. Mi mamá no podía tener hijos. Era la fe de mi padre. Por eso fue llamado el padre de la fe. El amigo de Dios, mi madre recibió y nací yo, Rebeca. La Biblia dice que Isaac tomó y la amó y la consoló por la muerte de su madre. Y por la futura muerte de su padre, Abraham estaba a punto de morir. Coincidentemente, Rebeca tiene el problema igualito, el mismo problema que tenía Sara. Y mientras se queda esa figura y con esa música, escuche lo que le voy a decir. Hay muchas mujeres que se quejan de esto. Mi esposo es un desconsiderado. Mi esposo me busca a mí como un objeto sexual. Él me toma como que yo fuera una cualquiera de la calle. Para satisfacerse él. Y no me pregunta a mí cuál fue mi reacción. Es de las personas que se acaba una relación sexual y se voltea y a dormir. Continúo con esto. Mi marido me recrimina mucho. Mi marido me agrede verbalmente. Mi marido me reclama. Mi marido me compara. Yo no aguanto más. Que si me hubiera casado con otra, ya tuviera hijos. Que si no hubieras comido esto, que si no hubieras cometido lo otro, que si no hubieras participado de esto, que a saber qué desgracia hay en tu familia, que a saber qué tara hereditaria viene, que a saber cuál es la maldición familiar que hay en tu familia. Y empiezan a decirse un montón de cosas como... Iba aquella pareja no manejando en el carro. De rato adelante el carro pasaron un montón de puerquitos, de cerdos. Y le dice el muchacho a su esposa, mira, le digo, ahí va tu familia, le digo. Sí, le digo, mis suegros y mis cuñados. Y nos herimos y nos herimos. Yo pienso, estoy especulando, que después de tener relaciones sexuales, Isaac con Rebeca, y haber tocado su vientre, Señor, que el flujo de mi cuerpo, que lo que acaba de recibir el vientre, la matriz, los ovarios de Rebeca, se suelten, que haya vida. Lloraba todos los días por su mujer. Le hago una pregunta. ¿Qué mujer no se sentiría doblegada al saber que su marido ora por ella? Que nunca es tomada como un objeto sexual. Que nunca es comparada. Que nunca trata la manera de recordarme como que si tuvieras el otro. Le tengo muchas historias hoy. Por eso es que estas historias son distintas, son diferentes. Son de gente, son de caballeros, son de damas. Isaac le ha de haber contado todo su testimonio a Rebeca. Isaac hizo algo que agradó a los ojos de Dios. Y agradó eso a los ojos de Dios, que lo que hizo fue mover el corazón de Dios y mover la mano de Dios. Y dice la Biblia en el 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y mire lo que hizo Dios. Y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca, su mujer. Don't give up. No se dé por vencida. Déjese usar por Dios. Dios tiene un final maravilloso para los hijos de Él. Me escribía una persona querida el día viernes. No puedo contárselos. Los únicos que lo saben son los diáconos. Pastor, me dice, estamos en un cuadrilátero. Nos han pegado por todas partes. Nos tienen arrinconados contra las cuerdas, nos han golpeado, nos han doblado, no estamos rendidos, no estamos tirados, hemos salido de todo, nos quieren noquear, nos quieren acabar. Y solamente le escribí esto y le dije, hija linda, todos los finales en la vida de los hijos de Dios son felices. Todos los finales en la vida de las personas que se dejan usar por Dios son felices. No se crea esa ensarta de mentiras del diablo. No trate la manera de usted mismo llenarse de cascajo y de basura. La olvidada ahora termina siendo la mamá de las 12 tribus de Israel. que Dios bendiga su vida. Créasela. Diga, en la historia de la vida de esta iglesia no se puede entender sin mí. Aquí tiene que haber un antes y un después. Aquí tiene que ver que yo soy no solamente un observador, soy protagonista de las cosas que han pasado, que pasan y seguirán pasando en esta iglesia. Nos ponemos en pie para ser despedidos. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por todo. Gracias por tu palabra. Gracias por cosas que pasan, que dicen, que están escritas. Muchos de nosotros ni nos damos cuenta. Queremos pensar, creer y aferrarnos que los hijos que tenemos, la esposa, el esposo que tenemos, nuestras nueras, nuestros yernos, Señor, son los destinados por ti. Señor, no permita que nuestros hijos jueguen la ruleta rusa. Que no se avancen. Que no intenten burlarse de ti. Que no traten la manera de engañarte a ti. Que no, Señor, que no le apuesten al fracaso. Listen, everybody, please don't gamble with life. Don't gamble. You're gonna lose. Vas a perder. No le apuestes a la vida. Considera a Dios. Escucha la voz de Dios. Eres un destinado a triunfar. Eres un escogido de Dios para ser un gran victorioso. Olvidado quizás por la sociedad, por tu misma familia. Te creíste un montón de mentiras que te dijeron. Pero Dios tiene un concepto distinto de ti. Usufructúa. Desarrolla tu vida. Tú puedes ser mejor. Dios quiere usarte. Tienes talento, tienes dones, tienes una personalidad muy linda. Eres atractivo, eres atractiva, eres simpático, eres inteligente. Déjate usar por Dios. Padre, gracias por todo. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.